Antes que otra cosa, me gustaría dar gracias a Dios porque podemos tener este tiempo en el cual, un tiempo de retiro, no solo Dios ha preparado su palabra y su mensaje para cada uno de nosotros, sino que tanto nos consiente que hasta nos deja echar cáscara, nos permite llegar aquí cansados, sudados, algunos lastimados, pero Dios es grande y gracias a Dios porque cada año tenemos esta fecha. Y así como reservas tiempo para pagar tus vacaciones con anticipación, te invito a que invites a otros y a que les puedas preparar y decirle, no hay algo mágico, no hay algo extraordinario, sino es la palabra de Dios hablándonos. Y aún en el juego, nos gloriamos porque podemos gozarnos en la tribulación, en el 5-0, en el 2-0, en los de Santa Mónica, que siempre ganan en voleibol, pero nos gloriamos en eso. Entonces, ¿qué les parece si oramos y le dejamos que este tiempo sea Dios hablándonos y que podamos, esos 20 que nos han dado, que caigan, y que los 50 y los 100 que van a seguir, que puedan seguir callando y asimilándolos? Entonces, vamos a orar, inclina tu rostro, por favor. Mi Padre, te damos gracias, Señor, porque el consejo de tu palabra es todo para nosotros, Señor. Y alguna vez nos acercamos con preguntas como esta, como ¿con qué limpiará el joven su camino? Y tú nos respondes, Señor, con guardar tu palabra. Queremos guardar lo que tú tienes para nosotros el día de hoy, lo que tú ya nos entregaste y lo que tú ya proveíste ayer en la mañana, Señor, y lo que tú te vas a encargar de darle a cada uno de los que estamos aquí, Señor. Te pido que tú nos instruyas, que tú nos reveles y que tú nos muestres a tu Hijo Jesucristo crucificado en todo lo que hacemos. Guarda este tiempo, Señor, y te pido esto en el precioso nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Pues bien, la iglesia de Sardis, así como hemos venido viendo estas postales que decía Ibert hace ratito, estos pequeños mensajes muy concentrados, muy específicos, pues no es la excepción en Sardis. Y la iglesia de Sardis, la iglesia de Semilla Cuerna, la iglesia de DF, Santa Mónica, Taxco, Córdoba, es muy parecida a lo que vamos a ver aquí. Y me gustaría que a lo largo de lo que vamos a ir viendo en el pasaje podamos dividirlo en tres partes en las cuales Dios nos va a instruir, Dios nos va a soplar, nos va a dirigir y literalmente nos va a dar herramientas útiles para que podamos llegar a nuestras casas, a nuestros trabajos, a todo lo que hacemos y poder aplicarlas. Otra parte de las que vamos a ver es que, como todo en la vida, cuando dejas de hacer ejercicio y te paras en la cancha y tienes mala condición, es una consecuencia por flojo, por cosas que has dejado de hacer. Que sientes que, ahora es el otro, así me moría, ya no me avientes el balón muy lejos, mándamelo más cerca. Pero es una consecuencia. Y vamos a ver aquí que después de la instrucción que Dios nos da, si tú no lo haces, si tú no lo has hecho, hay una consecuencia. Y por último, en este pasaje vamos a ver una promesa. Y una promesa que cualquiera de nosotros vamos a querer estar ahí formados. Y una promesa en la cual Dios quiere que tú y yo estemos ahí, que venzamos, que salgamos triunfantes con Cristo crucificado y que podamos llegar delante de nuestras familias y decirles esto. Yo había creído que era de otra forma, pero ya entendí que es esto. Es conciso, es preciso. Y vamos a ver situaciones didácticas en las cuales nosotros crecemos, creemos y anhelamos, pero que no aplicamos. Que incluso damos testimonio, pero que la neta no nos ponemos las pilas para hacer lo que Dios nos manda hacer. ¿Y cómo? Desde nuestras casas, en el ministerio que sirves en la iglesia. Entonces vamos a ir viendo lo que Dios tiene ya preparado y sobre todo en estas tres partes, en la instrucción, en la consecuencia y en la promesa, tenemos que poner siempre el fundamento en Cristo y reconocer nuestra incapacidad, nuestra debilidad y todo lo que nos atribula y lo que nos o no nos permite que hagamos esto. Entonces, vamos a darle lectura, por favor, a Apocalipsis 3. versículo 1. Este pasaje son cortitos, 6 versículos, pero nos van a ministrar mucho. Dice versículo 1, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Dice esto, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. El que venciere será vestida de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias. Y bien, la palabra clave de lo que hemos venido viendo y lo que vamos a seguir viendo es yo conozco. Y Dios es el que nos está diciendo por medio de Jesús, yo te conozco. Y yo conozco tus obras. Y yo conozco lo que haces, lo que dejas de hacer. Yo conozco el anhelo de tu corazón. Yo conozco aquel deseo que no se lo has platicado a nadie, pero Jesús lo conoce. Y es ese mismo Jesús que se presenta como el Alfa y Omega, el principio y el fin. Es ese mismo Jesús que murió y resucitó por tus pecados, el que te está diciendo, yo te conozco. Y eso, hermanos, la verdad, es algo muy confrontante, porque lo que hemos estado viendo aquí no es un juego. No es algo en lo cual digas, ay, ya me cansé. Le pongo reset a mi juego, le vuelvo a poner start, creo otro perfil y sigo jugando, no pasa nada. Perdí en el anterior, pero el otro sí me repongo. Esto no es un juego, esto es algo serio. Y allá afuera, mientras tú y yo estamos aquí, literalmente en neutral y dejando que Dios nos hable, allá afuera el mundo está revolucionado y hay mujeres y hombres que están siendo atacados, víctimas de la delincuencia, víctimas de sobornos, víctimas de situaciones en las cuales tú y yo nos olvidamos por 3 días. Y que por 3 días, en lugar de escuchar eso, vamos a escuchar la palabra de Dios. Y eso tiene que ser nuestro deleite. Y otra vez, Él conoce nuestras obras. Y literalmente vemos a un Dios que está caminando a nuestro lado, pero tenemos que entender que ese Dios está trazando nuestro camino. Y si a lo largo de este tiempo has podido ver llover pasto que cae mientras tú estás aquí, o piedras y que estás aquí, no, esa no me tocaba, esa sí, y estás cabeceando, pues Dios está haciendo brecha, carnal. Y si sientes que ninguna de las piedras que te ha caído, dices, ya la libré, no te preocupes, va a caer una. Porque Dios está haciendo algo en tu vida. Y que por más que cabecees, por más que te muevas, por más veloz que te creas, Jesús conoce tus obras y te va a hablar y te va a confrontar. ¿Y qué tal cuando leemos aquí, dice, yo conozco tus obras? Sé que tienes nombre de que estás vivo, pero estás muerto. Sé que tienes pulso, sé que te mueves, sé que hasta mueves la colita, pero estás muerto. Mucho hoy día hemos visto que el zombie, ¿cómo es un zombie? Una persona que camina, una persona que se mueve, pero que no tiene vida, que no tiene sustancia. Y eso es lo que está viendo hoy en ti, eso es lo que Dios está apreciando en ti, que estás como si vivieras, pero estás muerto. Y estás muerto no por otra cosa, sino porque necesitas a Jesucristo. Necesitas reconocerlo como tu Salvador, necesitas reconocerlo como aquel que sí puede sacarte del hoyo en el que estás metido. Y ahora, el hecho de que Él conozca nuestras obras es que Él está enterado de todo lo que hacemos. Todo. y que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Y eso nos da la pauta de que Dios sabe que tenemos fama de que obedecemos, sabe que tenemos fama de que, uy, qué espiritual es este hermano. Sabe aquellas áreas en las cuales tú puedes pasar lista, ir el domingo, escuchar el mensaje, incluso cubrir tu servicio en el ministerio. Y pensando tú que estás vivo, Jesús hoy te viene a decir, aguas, tienes fama de obedecerme, tienes fama de que estás ahí, pero finalmente eso no es verdad. Y eso no es verdad, no porque Jesús se le esté ocurriendo algo, sino porque algo te conoce. Dios nos habla y nos muestra una vez más que a Él no se le escapa ni una sola cosa a Dios se le escapa. Aun cuando nosotros pensamos que en donde estamos, encerrados en el baño, abajo de tu cama, toda la información que tienes, ahí Dios no tiene cobertura. ¿Qué crees, carnal? Nuestro Dios no tiene compañía de teléfonos. Y nuestro Dios, donde quiera que tú estás, Él está vigilando. Y es algo que muchas veces se nos ha olvidado. Y es algo que muchas veces hemos escuchado, que estamos en el carro saliendo a un lugar y llegamos a ese lugar y le decimos, Jesús, espérame tantito, ahorita vengo. Y tú te imaginas a ese Jesús obediente que, ah, sí, está bien, aquí me quedo. No, va contigo y se da cuenta de todo lo que tú haces. Se da cuenta en lo que tú te deleitas. Entonces te invito a que, así como hemos venido escuchando, que invites a Jesús a que Él pueda revelarse en tu vida de tal forma que saque a la luz esas áreas en las cuales tú y yo estamos permaneciendo como vivos, pero la verdad estamos muertos. Y más o menos algo que me queda claro, por ejemplo, acompáñenme por favor a Santiago 1. De cómo puede ser descrito, cómo puede ser entendido alguien que tiene forma de que está vivo, pero que está muerto. Santiago 1, versículo 22 al 24. Y ayúdenme todos a leerlo, por favor. ¿Están todos ahí? Dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va, y luego se olvida cómo era. ¿Te identificas? ¿Te identificas que llegas y escuchas el mensaje y solo tiene esa cápsula duración de 12 horas y el domingo la libraste y llega el lunes, el ajetreo y ya se te olvidó? Eres un oidor. Eres uno que parece vivo pero está muerto. No eres un hacedor. Y poco a poco vamos a dejar que Dios nos vaya mostrando, pero me encanta ver en esto cómo Dios siempre al poner el consejo también da el tostón. Al decirte que hagas las cosas te dice cómo hacerlas. Y la conjunción de su palabra es instrucción y dirección para todo lo que hacemos. No se escapa una sola cosa en la cual tú digas, no, es que ahí no aplica la Biblia. Ahí no aplica porque tiene una fracción tercera, un inciso B, en el cual se está excluyendo este tipo de situación porque así lo leí. O a ver qué se te ocurre, porque de pretextos, bien dijo Alex, tenemos lleno de balas para decir, no, y esto, y esto, y esto. Y mientras más conocemos, más queremos saber que estamos en lo correcto. Pero otra vez, tienes forma de que estás vivo, pero estás muerto. Eres inerte, no te mueves. Eres un oidor, no un hacedor. Versículo 2. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir, para morir. Porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. A la conjunción que me refería, son este tipo de instrucciones que Dios nos da y te dice, sé vigilante y afirma. Y me encanta ver que un vigilante, alguien que se encarga de vigilar, normalmente no duerme y está al pendiente de lo que le han puesto a hacer. Pero si ustedes se dan cuenta y han podido observar a un vigilante, y recuerdo en mis años mozos cuando entraba a una tienda departamental y había vigilantes vestidos con traje y me movía para acá y me seguía, y me movía para acá y ahí venía. Estaba vigilando y estaba al pendiente de seguir las instrucciones que le habían dado. Una pregunta, hermano, ¿conoces las instrucciones que te ha dado Dios para que tú sigas en el día a día? Tenemos que empezar muchas veces por ahí, pero hoy viene Dios, Jesucristo, que te conoce y sabe, y te dice, sé vigilante y afirma. Y volviendo a este vigilante, a este Señor que cuida, que está al pendiente, es alguien que está preparado, que incluso sabe arte marcial, sabe controlar una situación de shock, de pánico, pero que a final de cuentas, si él no tiene la instrucción, no lo hace, porque él solo vigila. Y si nosotros leyéramos en el texto y dijera, solo vigila porque tienes cosas que están por morir. No, pues yo vigilé. ¿Qué pasa en el fútbol? Y te dicen, marca a ese delantero que juega durísimo. Sé vigilante. No, pues tú nomás me dijiste que lo vigilara, no me dijiste que le quitara el balón. Y son cuestiones que nosotros tenemos que ir viendo y entendiendo que Dios nos dé el consejo y nos pone el tostón. Entonces, nosotros como vigilantes, algo que me quedó muy claro en esta semana que estuve leyendo, un autor que dice que aquel que es vigilante, que aquel que asume una responsabilidad, así como tú y yo tenemos familia en casa, es que se nos describe como el guardia que está en turno para hacer lo que Dios te ha puesto a hacer. Tú eres el guardia, carnal. Tú eres aquel que tiene que vigilar, tú eres aquel que no tiene que dormir por estar orando por tu familia. Tú eres aquel que tiene que estar al pendiente de todas las necesidades, pero no solo físicas y materiales, sino espirituales. Y que es algo que nosotros tenemos que asirnos de su palabra. Acompáñenme, por favor, a Mateo 24, versículo 43 y 44. Y es algo que se aplica mucho hoy día. Dice, pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Y me encantó ver esto, porque sí nos dice, sé vigilante. Date cuenta de las áreas, pero no nos dice en qué tiempo va a ser aplicado eso. Y algo que me ha venido hablando Dios en este tiempo es que mi esposa y yo, platicando, sirviendo en el ministerio, instruyéndonos, hemos llegado a la conclusión que tenemos que estar preparados, tenemos que estar entrenados, aunque estés en la banca. Y te das cuenta, es algo muy aplicable. En todos los deportes tienen siempre un reemplazo. Y hasta donde yo me he quedado, no he visto un reemplazo que le digan, vas a calentar, y salga un señor que no está preparado físicamente para hacer el puesto que se le va a desempeñar. Y obviamente, ah, no, pues es que pues no me dijeron que entrenara. No me dijeron que estuviera preparado. Yo estoy en la banca, pero como siempre soy banca, pues ya ni voy a entrenar. No, tenemos que saber que tenemos que estar enteramente preparado, porque la venida del Hijo del Hombre se acerca. Y más adelante vamos a ver qué es comparado a esto en la consecuencia, que Él va a venir como un ladrón. Y hasta también donde Dios me ha permitido, no he conocido a un solo ladrón que suene tu teléfono y que te diga, oiga, voy a ir a robar su casa, ¿puedo hacer una cita? Nomás quiero que me deje preparado todo para que nomás me vaya. No sabes a qué hora te va a caer. No sabes a qué hora va a llegar. Y así es como tenemos que saber que el Hijo del Hombre se acerca. y tú y yo estamos escuchando, y ¿sabes qué? Te va a pedir cuentas. Él se va a acercar y te va a decir, ¿qué hubo? Aquel 22 de marzo escuchaste. ¿Qué hiciste? En ese retiro se trataron cosas específicas. Vamos a hacer cuentas, vamos a conciliar. Vigila y afirma. Afirmar, en el original, es fijar firmemente algo y volverse con toda voluntad hacia una dirección. Vigila, sé obediente, no duermas, date cuenta de lo que Dios te ha puesto a hacer, pero afirma lo que tú y yo estamos escuchando. Pon manos a la obra y date cuenta que algunas áreas de tu vida todavía tienen pulso. Y algún doctor que esté por ahí no me va a dejar mentir que mientras tenga pulso, tiene vida. Quizás no tenga signos vitales al 100, pero tiene vida. Y es lo que te está queriendo decir hoy Dios, y te está diciendo, hay algunas cosas que están por morir, pero tienen vida, tienen pulso. Y que quizás algunas de ellas ya se hayan recuperado, que te hayas dado cuenta que tu matrimonio no está funcionando y que digas, pues sí está la situación difícil, está en terapia intensiva, pero estoy haciendo algo. Bien, te felicito. Pero recuerda aquellas áreas en tu vida que todavía ni siquiera la ambulancia le mandas, siguen tiradas en el piso, siguen desangrándose, siguen perdiendo esos signos vitales, siguen perdiendo ese pulso para que tú puedas rescatarlas, para que tú puedas afirmarlas, para que tú puedas hacerlas volver al camino de Cristo. Sé vigilante y afirma. Y la instrucción de Dios, si quieres apuntar, es la número uno que te está diciendo hoy a ti y a mí y a la iglesia de Sardis. Sé vigilante y afirma. Y las dos conjuntas, me gustaría que fuéramos, por favor, a 1 de Pedro 5, versos 8 al 9. Y es un verso que te recomiendo, mi oración es para que te lo aprendas de memoria. Y que puedas encontrarlo como algo real, como algo que está pasando. Y dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. 1 Pedro 5:8-9. Y allá afuera está pasando cosas. Y hay testimonios de personas que han estado aquí en el retiro y se está quemando su fábrica. Y hay testimonios que estando aquí en el retiro les acaban de robar el carro. Y hay testimonios de personas que aquí en el retiro Dios está haciendo algo en ti, pero allá afuera el malo está ganando. Y está como un león rugiente. Y no rugiente de olor, carnal. No es como el león que platican. Es un león que está feroz y está rugiendo porque tiene hambre. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir. Te invito a que tomes un tiempo, que ores por discernimiento para que Dios te pueda ayudar y que puedas hacer una autoevaluación, que incluso puedas llegar con tu esposa, con tus papás y que puedas decirle, ayúdame, hay áreas que necesito que tú veas y que podamos rescatarlas. Y que quizás esas áreas necesiten algunas más que otras tiempo, palabra, consejo, pero para eso estamos en el camino y tenemos que ir levantando y rescatando almas para que puedan estar como tú y como yo sentados aquí escuchando y sabiendo que el consejo de Dios es valioso. Versículo 3, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Y esa perfección, quizás me gustaría primero describir en Salmo 14, 1, 3, como dice el necio, que en su, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido y hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. Y en el Salmo 14 te vas a dar cuenta que dice, Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron. A una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿Cómo estás? ¿Vale la pena que llegues, que en un tiempo ahorita puedas examinar esas áreas y decir, esto requiere atención inmediata? Esto es lo que requiere el verdadero esfuerzo, la verdadera obra de mi corazón para que la aplique y la lleve a cabo rápido. Y ahora, el hecho de poder saber que nuestras obras no son perfectas delante de Dios, pues es porque necesitamos un catalizador, necesitamos algo que nos ayude para poder ver nuestro corazón y que Él examine. Y por eso es que nuestra oración tiene que ser sí para pedir discernimiento, pero para pedir llenura del Espíritu Santo, para que pedir que Cristo habite en tu corazón y para que Él te pueda mostrar. Ahora, lo que tú y yo necesitamos es a Cristo. En eso se resume todo. Y nos ayudará también en Salmo 15, apúntalo nada más, saber qué son las buenas obras para partir de eso. Y en el versículo 1 del Salmo 15 dice, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Y dice, el que anda en integridad y hace justicia, el que lleva una vida intachable y hace lo correcto, el que habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, el que no presta su oído al chisme. Y así como platicábamos y veíamos hace ratito lo que Alex decía, que no hay apapacho celestial, de la misma forma, bíblicamente no hay chisme celestial. En tu motivo de oración no tiene que estar, ¿pero por qué? Platícame más para saber qué orar. Si te están pidiendo que ores por él, ora por él. Y cuando lo veas frente a frente, le digas, ¿qué necesitas que ore por ti? Pero no preguntes más. No necesitas saber más porque eso se llama chisme. Ahora, otra buena obra, otra obra que Dios está describiendo, si es el que no presta su oído al chisme, pero es también aquel que no le hace mal a su prójimo. El que no es que gandalla con su vecino. El que, ay, ya me encerraste en mi carro, ahora yo te encierro. Damos testimonio y esa es la parte que nos toca. Y por último, una buena obra es el que hace a un lado a los pecadores descarados. Tú y yo tenemos el poder en la palabra para decirle a alguien, estás haciendo mal. Tenemos que arreglar esto con Dios. Tenemos que acercarnos a algún líder de la iglesia y pedir consejo para que nos ayude a saber qué estamos haciendo mal. Y no lo cargues tú solo, porque aquí te está diciendo que tienes que hacer a un lado a los pecadores, que tienes que desechar a lo menospreciado. Y quizás digas, no, pero pues llamar a tu prójimo, ¿y cómo entonces? Demos paso a paso. Sí, ámalo, pero primero corrígelo. Sí, ámalo, pero instrúyele en lo que Dios ya te dio a ti, en lo que ya te enseñó. Y estos mensajes que estamos viendo es una herramienta muy útil, porque en cada una de las cosas aquí, que otra vez has hecho un buen cabeceo y tienes buen movimiento de cintura para que ninguno te pegue, para algunos allá afuera les está pegando eso, claro. Y se están muriendo en esas obras que no le están echando ganas. Cada vez más escuchamos de divorcio. Cada vez escuchamos más de madres solteras. Cada vez más escuchamos de chavitos en secundaria viendo pornografía. Cada vez más vemos y escuchamos en las noticias que la delincuencia tiene un alto nivel. Y es algo que sí lo lees, sí lo escuchas, pero que no te tomas tiempo para orar. El salmista en el Salmo 119 dice que 7 veces al día él oraba por la mañana, por la noche, a la medianoche, que incluso había noches que no dormía por estar orando. Y es algo que tenemos que hacer y es algo que tenemos que aplicar. Versículo 4, 3, 2, 1, versículo 3. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. ¿Qué necesitas recordar, hermano? ¿Cómo te trataron mal aquella vez que llegaste susceptible? Es que hasta me gritaron. Es que no me dijeron bien mi nombre y no me saludaron. ¿Aquí ves que te está diciendo que te acuerdes de eso que te hizo sentir mal? No, te está diciendo acuérdate de lo que has recibido y has oído. Y tú y yo, cada domingo que estamos sentados en nuestras iglesias, estamos escuchando el consejo de Dios. ¿Te acuerdas al siguiente lunes, al miércoles, al jueves, de lo que hablaron el domingo? Acuérdate, es lo que te está pidiendo Dios, acuérdate de lo que has recibido y has oído. Y recuerda cómo cuando escuchaste por primera vez, en este amor que describía Talí, este primer amor, que todo te cautivaba. Que decías, wow, eso suena chido, lo voy a tomar. Acuérdate de eso. Y acuérdate también que el Evangelio es verdadero y es poder de Dios para salvación. Y no me avergüenzo de ello, acuérdate de eso. Y toma este tipo de herramientas para que cuando estés platicando con un incrédulo, te acuerdes de lo que has recibido y oído. Y vemos otra vez este Dios maravilloso que me encanta lo que hace Dios con nuestras vidas. Acuérdate de lo que has recibido y has oído. Guárdalo y arrepiéntete. Y al ejercer memoria, también tenemos que recordar, tenemos que echar a andar esa ardilla que tenemos que piensa cosas, de repente cosas que no, y si tuviera, y si vendo mi carro y me compro otro, sí, lo doy para enganche. No, pero si no me lo compran. Tantas cosas que pasan por nuestra mente. Y que si tan solo le das 5 minutos para pensar en algo que no tenías que pensarlo, te puedes ir 2 horas y, ah, pues sí, 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 no. Es que no me saludó porque yo me acuerdo que... Y le empiezas a dar gacho, gacho, cuerda a la matraca y no te das cuenta, carnal. Y Dios te está diciendo, ejerce memoria para recordar lo que Dios te habló, lo que Dios te está hablando. Y que recordemos también esto, Él va a pedir cuentas. Y aquí tenemos que ver que en la instrucción de Dios, esta es la segunda instrucción que Dios nos está dando. Acuérdate lo que has recibido, lo que has oído. Y que quizás si estás dando pie a que el enemigo te distraiga y que digas, no, pues es que yo he recibido puras cosas malas. ¿A qué vas, oidor? ¿A qué vas, oidor, cada domingo? ¿A solo tomar lo que te corresponde porque estaba cerca? ¿O solo vas a criticar? ¿A qué vas? Y esta sentencia de tal forma nos está diciendo hoy a ti y a mí, vuelve a lo que escuchaste y creíste al principio y reténlo con firmeza, aférrate a él, no sueltes el volante donde Dios te ha puesto y arrepiéntete, regresa a mí, cambia ese panorama mental, cambia eso que te está llevando al hoyo, arrepiéntete. Acuérdate y recuerda lo que te dieron, todo lo que has recibido y oído, y procura guardarlo y aplicarlo para que se pueda hacer carne en tu corazón. Les platico este cuatrimestre que pasó, estamos en Semilla Cuerna llevando un plan de discipulados cuatrimestral, entonces ahorita es de enero, abril. y platicaba con alguien que se está discipulando. Y saben ustedes que tenemos que memorizar 5 versículos. Pero que alguien se levantó su mano y me dijo, oye, es que pues yo la verdad no creía. Yo cuando llegué por primera vez dije, pues, ¿cómo voy a memorizar? Pues si no es escuela. ¿Cómo me van a calificar? Pues si ya pasé por eso. Pero Dios ha estado haciendo cosas a través de esa persona y me platicaba que increíblemente estaba platicando con una amiga y estaba diciendo los versículos que había memorizado. Y eso es lo que ha recibido. Y que ella me platicaba que no entendía cómo. No entendía cómo Dios estaba obrando en su vida de esa forma. Memorizando versículos, Dios hizo algo en ella y está haciendo algo en ella. Entonces, de esa misma forma, nosotros tenemos que recordar lo que hemos recibido y oído. Y darle gracias a Dios porque nuestras iglesias se nos está discipulando, se nos prepara, se expone la palabra tal cual es. No lleva ni emoción, no lleva ni algo extraordinario para decir, ay, yo quiero eso porque ahí está bien chida la prédica, ¿no? Y cada vez vemos en Semilla Cuerna cómo se están sumando más y más gente con un calor, con algo que no tenemos ni que ofrecer, ni siquiera una agüita fresca para que se la lleven leve durante el servicio. Y la gente está ahí, permaneciendo fiel. Entonces te invito a que te acuerdes, que hagas memoria de lo que has recibido y lo que has oído. Y que vuelvas al principio. Y que quizás al ir en la carretera, recuerdo a mi papá, cuando era chavito decía, vamos a ver el mapa porque quiero ir a Coatzacoalcos y vamos a ver cuál es la vía más corta. Y agarraba el mapa y no le importaba que la caseta de cuota fuera más corto por la distancia, sino que él decía, no, ya sumé de aquí a aquí. Son tantos kilómetros y es menos en dinero y es menos en kilómetros. Sí vale la pena. Y recuerdo yendo por Oaxaca que subíamos y subíamos y subíamos y subíamos. No hay gasolinería, no hay nada. Y pudiendo decir, pues nos regresamos, ¿no? Y ya perdimos esto, pero pues ya vamos de vuelta. No vamos a darle. Y al final del camino tener que solventar esto en nuestras propias fuerzas, tener que empujar el carro porque ya no hay gasolinería, tenerte que bajar, poner al volante a tu esposa, a tu hija, porque tienes que empujar. Eso no es de Dios, carnal. Es tu responsabilidad. Y si ya estás lejos y sientes que es difícil regresar y que Jaime nos decía arrepiéntete y no es el hecho de decir, no, pues ya viento todo y ahí nos vemos. No costea. Estaba mejor. Toma en cuenta esto, que Él te está dando herramientas útiles. Y que si tú logras arrepentirte vas a decir, va, pues ya me equivoqué. Y recuerdo también mis primeras experiencias en DF, que Chavillo iba a entrenar y nunca se me va a olvidar porque, pues, la neta somos nacos en Cuernavaca, entonces, pues no hay más que 20 rutas y pues es fácil llegar de un lado a otro, pero llegué a México y en Tasqueña como muchas rutas, muchas, y ahora ¿cuál me subo? Me dieron la instrucción de cuál tenía que tomar, pero vi una y dije, pues sí, creo que sí se parece a lo que me dijeron. Y me subí, pagué, y ya estaba sentado y no, creo que no me dijeron, me bajé. Pero peor hubiera sido que me hubiera subido esa ruta y hubiera llegado quién sabe a dónde. ¿Y ahora qué hago? Entonces, se vale que tú detengas la marcha, que puedas reducir la velocidad hasta llegar a pararte y decirte, va, voy a meter reversa, me voy a arrepentir, voy a cambiar mi manera de pensar. Yo sigo pensando que lo que Dios tiene preparado para ti, para mí es mejor de lo que nosotros podemos pedir, y eso lo leemos en su palabra. Instrucción 1, instrucción 2. Sé vigilante y afirma. Instrucción 2. Acuérdate, recuerda lo que has recibido y has oído. Guárdalo y arrepiéntete. Y acompáñame, por favor, a la mitad del versículo 3 de Apocalipsis. Y viene algo que La verdad, cuando estaba estudiando me lo estaba saltando, pero Dios me dijo, tienes que decirlo. Porque también hay consecuencias de no hacer las cosas. Y dice, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré. Y aquí tenemos que tener cuidado, porque cuando en la palabra encontramos instrucciones tan precisas, es porque de antemano, si Dios nos está amando y conociendo todo el tiempo, Él también sabe que la vas a regar y vas a decir, bueno, necesito un poco más de misericordia, necesito un poco más de tiempo. Pero aquí es claro, si no haces esto, pues, si no vigilas y afirmas, si no recuerdas lo que has recibido y has oído, lo guardas y te arrepientes, vendré sobre ti como ladrón. Y aquí Jesús está describiendo en una acción cómo va a caer de sorpresa. Él no está diciendo que es un ladrón, Él no va a venir a robarte tu paz. Él va a venir a pedir cuentas y verte cara a cara y decir, ¿qué onda? Y no es como tú y como yo, que quizás hasta un versículo le digas, no, pues es que yo leí así, es Dios, Él te creó. Pues si no velas, la palabra velar aquí es la palabra gregoreo, y es la persona que se mantiene despierta, que está alerta, te aplicas en lo que estás haciendo, vendré sobre ti como ladrón. Y así va a ser, no vamos a ver, no sabemos la hora y no sabremos la hora. Y así nada más cuando escuchas un ruido en la noche te despiertas y dices, ¿y ahora? Así va a venir de repente. ¿Cómo estás? ¿Estás preparado? ¿Estás verdaderamente aplicando? Y aquí la consecuencia que se avecina es descrita como si él fuera un ladrón. Y otra vez, olvídate de Hollywood, olvídate de esas películas que has visto donde es un ladrón que los soborna y los encierra en su casa y les roba todo lo que tienen, las cuentas en el banco. Él no viene a robarte tu paz. Él viene a mostrarte y enseñarte el amor de su Hijo Jesucristo. Ahora que entendemos que como tal Jesús no se está describiendo como un ladrón, sino que simplemente nos da a entender que la conducta de un ladrón es caerte o llegar de sorpresa. Y otra vez, no se te olvide que Él conoce tus obras y tiene cobertura en cualquier lugar. Él es el Alfa y Omega, Él es el principio y el fin. Él es el Todopoderoso. Y cuando llegue, ¿qué hubo, Le? ¿Cómo vas? Y te va a preguntar y te va a confrontar y te va a decir, ¿qué onda? ¿Lo que escuchaste ya lo aplicaste? ¿Lo que has venido haciendo lo estás llevando a cabo como Dios te dice que lo hagas? ¿O sigues apoyándote en tu propia prudencia? Vamos a 2 de Pedro 3, por favor, versículo 10. Y vamos a entender cómo va a ser la venida del Señor. Para que tú digas, si nada más va a ser como una palpitación y una taquicardia, que ¡ay, qué susto! Vamos a ver descrito cómo es. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. ¿Estás preparado para eso? ¿Estás preparado para que Él pueda llegar y pueda probar todas tus obras con fuego? Y lo veíamos hace rato, Él tiene ojos como llama de fuego. ¿Estás listo para eso? ¿Estás siendo sobrio? ¿Estás velando? ¿Estás permaneciendo despierto durante noches para escuchar el consejo que Dios tiene para tu vida? ¿Estás alerta para lo que Dios quiere que hagas? ¿Estás siendo preparado e instruido? ¿En tu iglesia se está ofreciendo algún discipulado? ¿Ya preguntaste? ¿Ya te acercaste? Acércate y prepárate, porque cuando Él llega, van a tronar los cielos. Y cuando Él está aquí, va a probar todo con fuego. Y en esto necesitamos reconocer cuál es nuestro fundamento. Necesitamos ver en qué tenemos fundamentado para que Él pueda llegar. Y no quiero escuchar, sí, tienes razón, si va a probar todo con fuego, voy a cambiar mi cama por una que sea inflamable, para que si me agarre dormido no me queme con ella. No, carnal, tenemos que tomar cartas en el asunto serias. Tenemos que saber que las instrucciones que Dios nos está dando son para aplicar. Por último, acompáñame por favor a 1 Corintios 3. No es cierto, por último no. Por último en esta parte de consecuencia. 1 Corintios 3, versículo 10. Primera de Corintios 3, versículo 11. Dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues el fuego será revelada y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Con esta instrucción, con esta consecuencia, ¿dónde tienes tu fundamento? Y literalmente Dios ha estado haciendo así en nuestro cerebro y nos está zangoloteando, y nos está diciendo, ya entendiste, y quizás puedas llegar a tu casa y decir, le quito el tapón a la olla express y puedo seguir, pero necesito tomar tiempo para entender lo que Dios me habló. Y eso es lo que queremos invitarte el día de hoy, que el hecho de que Dios nos instruye, el hecho que Dios nos está diciendo que seamos vigilantes y afirmemos, pero que también nos está dejando ver el otro lado al saber que va a haber consecuencias si nosotros no hacemos las cosas. Toma esto. Esto es una verdad y Dios también nos está diciendo que nos va a dar una promesa. Y regresamos a Apocalipsis 4. Apocalipsis capítulo 3, verso 4. Y dice, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Y quizás tú volteas a ver a tu compañero de al lado, quizás está durmiendo y se haga un momento para darle un codazo, que si no se lo diste en el fútbol, pues puedes dárselo de una vez, porque ¿qué pasó? Pero quizás al lado pueda ser una de esas personas que está describiendo aquí, alguien que no ha manchado sus vestiduras, alguien que quizás esté caminando de tal forma con Dios que puedas tú ver un fruto, que puedas ver tú una revelación y que Dios te pueda decir, Él está caminando conmigo. Y si eres uno de esos, Dios también tiene algo valioso aquí y nos está diciendo que Él va a andar contigo, que Él va a andar con nosotros. Si eres esos que no hemos manchado nuestras vestiduras, esos que estamos del otro lado, se crean que están del otro lado. Tenemos que ver que esas personas en Sardis, que no han manchado, que están aquí entre nosotros, van a andar con Dios porque son dignas, porque se lo merecen. Y aquí pudiéramos decir, no, pues ya estuvo, pues creo que ni aparezco. Creo que se le olvidó a Dios y pues creo que me voy a esperar a la del ratito con Jaime a ver si me deja algo para mí, ¿no? Pero no. Sigue esto y versículo 5 dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas. Y el que venciere aquí se refiere a aquel que haga lo que le ha instruido Dios, aquel que logre hacer lo que se le ha puesto delante de él, aquel que logre caminar de tal forma que pueda enderezar, que pueda rescatar esas obras que están muertas, que pueda hacer lo que es correcto delante de Dios, aquel que venciere, tú y yo, y nos está dando esta esperanza. Y aquí de antemano nos está diciendo al que venciere y no nos está dando ningún marcador que digas, no, pues ya vamos 5-0, pues ¿cómo lo vamos a meter 6 para vencerlo? Toma la promesa al que venciere y toma la mano de Jesucristo para ponerlo como fundamento y para que Él pueda probar tus obras y para que Él pueda examinar tu corazón y para que pueda ser usado en lo que Dios ha puesto en tu iglesia. Al que alcance la victoria será vestido de vestiduras blancas. Y la segunda promesa, y no borraré su nombre del libro de la vida. En Jesús vemos a un Dios que no se arrepiente, que chin, ya la regué. Creo que no le tenía que haber rescatado. Nos está diciendo que Él no va a borrar al que venciere, al que logre y alcance la victoria, Él no va a borrar su nombre. Y no te sientas defraudado porque el que promete es fiel y justo. El que nos tiene aquí, a ti y a mí, es fiel y justo y permanece. Y la tercera promesa que me encantó, y dice, y confesaré delante de mi Padre y de sus ángeles tu nombre. Recuerdo que cuando me casé, mi suegro me presentaba así, él es el esposo de mi hija y él es el que la ama y está cuidando de ella. Y yo me sacaba de onda, ¿no? Y decía, ay, qué señor tan polite, pero se siente bien chido que te presenten así y que digan, mira, este es mi hijo. ¿Te acuerdas del gandalla que rescatamos? Ya venció. ¿Te acuerdas aquel que de lo vil y lo menospreciado lo escogimos? Aquí está, padre. Te lo presento. Y delante de sus ángeles va a anunciar nuestro nombre. Lo va a gritar. Aquí está mi hijo. Se los presento. Y todavía no logro imaginarme, ¿no? Si esta legión de ángeles van a estar formados por orden alfabético, por orden de tamaño de alas, por orden de tamaño de aureola. No sé, carnal, pero el chiste es que él delante de ellos nos va a presentar. Y delante de su Padre va a decir, aquí está. Y que puedas sentirte halagado y decir, órale, qué padre se siente que me presenten así. Qué padre se siente que pueda tener un antes y un después y saber que he alcanzado la victoria tomado de la mano de Jesucristo porque lo he puesto como fundamento en mi vida. Primera Corintios 1:9, no vayas, dice, fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, Señor nuestro. Él es fiel. Y estas tres promesas Dios las hará porque Él es fiel, porque Él no te queda mal. Él no es como nosotros que invitamos a nuestros hijos a tomar un helado y si se poncha la llanta ya no puedes hacerlo porque, pues es que no se pudo, hijo. Él, aunque se ponche la llanta, aunque se descomponga el carro, Él cumple lo que promete. Y algo que me gustaría recalcar un tanto de lo que Dios nos ha estado mostrando y que hemos venido escuchando, es que Dios conoce tus obras. Vamos a orar. Padre, reconocemos nuestra condición, Señor, y reconocemos que tú eres el que permanece fiel, Señor, y a pesar de nuestra incredulidad, a pesar de la dureza de nuestro corazón, tú eres un Dios vivo, tú eres un Dios que escucha, y Señor, queremos poner delante de ti nuestros corazones. rogando, Señor, que tú los examines, que tú puedas probar con fuego, que tú puedas llegar a la hora que sea, eres bienvenido, Señor. Queremos que de sorpresa llegues y queremos que tu Hijo Jesucristo, Padre, nos acompañe. Y sobre cualquier cosa, Padre, queremos rogarte que seas tú en nuestro corazón, Señor. Llénanos de tu Espíritu Santo, Señor. Y te pedimos, Señor, que nos des discernimiento para analizar esas obras que están por morir y para que aquellas que necesiten atención inmediata, eso hagamos, Padre. Que dejemos a un lado lo urgente y que comencemos a hacer lo importante, Señor. Y queremos orar y queremos entregarnos, Señor, y queremos derramar nuestro corazón a tus pies. Guárdanos, Señor. Guárdanos del ataque del enemigo, Señor. Y queremos permanecer a tu lado, Señor, sabiendo que tú no nos vas a soltar. Bendice este tiempo que todavía nos queda, Señor, y háblanos. Susurra a nuestros oídos. Danos más instrucción. Danos más para llevar. Danos más para que podamos llegar y platicarle a nuestra familia, a nuestros hijos. Padre, te pido que podamos guardar lo que tú nos has dado, Señor. Y Señor, confiamos que tú estás en medio de nosotros y que tú te estás paseando en tierra alta, Señor. Gracias, Señor, por estar aquí. Gracias por escucharnos. Gracias porque no somos merecedores, pero por tu Hijo Jesucristo, tú nos has hecho aceptos, Padre. Bendito sea, Padre, y te pido esto en el precioso nombre de tu Hijo Jesús. Amén.